Buenos días, un placer estar con ustedes y un saludo del coautor. Nos centramos en Haifa, que es una montaña con 337 metros sobre el nivel del mar. Está en el municipio de Puerto y es el extremo sureste de una cordillera que empieza con la fortaleza, Pico de la Fortaleza, Degollada de la Brita, Morro de la Galera, Valle Corto, y está separada de esa cordillera por una pronunciada degollada. Está también la montaña de Tejuate y estos topónimos dentro del óvalo son relevantes por la envergadura que tienen de estaciones rupestres. Haifa posee un entorno arqueológico fértil donde hay una variedad, yo creo que la totalidad de la variedad de unidades arquitecturales que podemos documentar en Fuerteventura, algunas de ellas ignoramos su función, especialmente aquellas que jalonan el desarrollo del barranco Río Cabra. Sebastián Jiménez Sánchez excava o extrae enterramientos humanos en el barranco Majamanga. El asentamiento está en la llanura, el cercado viejo con estructuras económicas, al igual que la degollada de la Rosa del Taro, y aquí está la estación de Morro Pinacho. Los Caserones, un asentamiento hoy desaparecido, y este es el curso del barranco de Tejuate, que entronca con el barranco Río Cabra. Si acercamos la vista, vemos los tres sectores que tiene la estación Morro Pinacho, degollada de Rosa del Taro, y la Rosa del Taro con una elevación significativa para la isla. Y esta flecha indica dónde está una cadena de solapones acondicionados, el norte de Goroy, de enterramientos humanos. Esta es la continuación de Tejuate, del barranco de Tejuate, sí. Y estos son algunos de las multitudes de las muchas estructuras que hay en torno al barranco este Río Cabra. La montaña Las Veredas, y es donde se sitúa Lo Molesque, que está bastante. Sebastián Jiménez Sánchez se ocupó bastante de este asentamiento. Giramos la vista hacia el noreste, vemos un círculo de piedras hincadas en Haifa, el Viso, que también Sebastián Jiménez Sánchez se ocupa de él. Continúa y pasa justo por el transcurso del barranco Lucas Méndez, que se une al barranco Río Cabra un poco más adelante. En el Viso, aunque hoy podemos reconocer solo algunos cimientos de las casas hondas, Sebastián Jiménez Sánchez habla de un tagoror de 93 por 35 metros construido con piedras hincadas. Este es un círculo que permanece, no está cerca del Viso, pero no dentro de su unidad. Mide 10 por 10, 10 con 10, pero por 10, y 80 de grosor. Tiene un empedrado en el exterior izquierdo y la entrada está alineada al sureste. Haifa se embute en una franja de aproximadamente 15 por 8 metros de, perdón, 8 kilómetros de ancho, donde se concentra el mayor número de unidades habitacionales que conocemos en Fuerteventura. Por la cantidad que hay, podemos pensar que hubo una ocupación poblacional reiterada en el tiempo. Y también es donde se encuentra la mayor cantidad de estaciones con inscripciones. De hecho, hay 8 de las 11 que conocemos. Está el Pico de la Fortaleza, La Galera, Haifa, Morro Pinacho, Sombrero, Montaña del Sombrero, Montaña Blanca de Arriba y el Cuchillete de Buenavista. Si advertimos qué contenido tienen estas estaciones, vemos que las que están de rojo son exclusivamente con inscripciones o con caracteres del signario líbico-latino o líbico-canario. Y las otras son ambas. En Fuerteventura solo conocemos una estación que tiene exclusivamente el líbico-bereber y solo tiene una línea. Y está más al sur, en Morrete de Montañeta de Adrián. Y el Cuchillete de Buenavista. ¿Qué contenido tienen estas estaciones? Los números rojos son los líbicos latinos y los números azules, el líbico bereber. Hay algunas, como Morro Pinacho, que tiene 100 líneas líbicas latinas y ninguna líbica bereber. Y el porcentaje. En las islas conocemos en la actualidad 226 paneles que contienen 416 líneas. De esas, 382 son líbicas latinas y 34 líbico-bereber. Eso quiere decir que el 92% es líbico-latino y el 8% es líbico-bereber. Si nos constreñimos al sector central donde embutimos a Haifa, significa el 63% de los sitios rupestres de la isla. El 68% es líbico-latino, que significa que el 90%, que es el 90% de ese registro, y el 9% es líbico-bereber. Quédense con este contenido que luego volvemos puntualmente a él. El contenido arqueológico de Haifa se restringe a dos cotas altimétricas donde están las manifestaciones rupestres y en la cima un conjunto de estructuras. Para escribir eligen columnas rocosas de significativo desarrollo que algunas alcanzan los 5 metros de largo. De todos los paneles intervenidos hemos elegido 23 porque hay muchas secuencias de manifestaciones rupestres, una sobre otra. La semana pasada, creo que fue, o la anterior, se borró la pintura de una bandera que habían puesto y también Feliz Navidad 2014, ¿no? Pero lo normal es que todos los paneles estén rayados. De esos 23, nos interesa uno solo, aunque es posible que el panel 4 tenga también escritura debajo de capas de rayas recientes. El resto son motivos geométricos, fundamentalmente juegos, y dentro de los juegos identificamos el cedrés, el más numeroso. Puntualmente hay figuras naviformes. Y estas son las estructuras que están en la cima, que si bien morfológicamente son distintas a otras que encontramos asociadas espacialmente a otras montañas con registros rupestres, probablemente su uso sea similar, como por ejemplo las que localizamos en Montaña Blanca de Arriba, Cuchillete Buenavista, Morro de la Calera, El Sombrero también tiene, entre otras. Al menos identificamos 7 estructuras, de las que 2 de ellas tienen a su vez anexas 5 o 3 unidades. Anexas no, cercanas, yuxtapuestas, ¿no? Se caracterizan casi en su totalidad porque se conservan a nivel de superficie y algunas de las intervenciones lo que buscan es nivelar el suelo sobre el que levantan la estructura hoy desaparecida. La población aborigen debió de subir a Haifa en varias ocasiones para construir o hacer uso de estas pequeñas unidades, pero solo puntualmente subió para escribir porque solo hay 2 líneas líbicas latinas. Con distinta frecuencia, la población aborigen subió a otras montañas, como las que hemos nombrado, por lo que cada una de las estaciones refleja diferentes actos y usos de la escritura, además de la propiamente grabatoria, para realizar otro tipo de actos que están distinguidos por la redundancia por parte de las personas que escriben las mismas voces con caracteres de 2 tipos de alfabeto, con 2 grafías diferentes. De las 34 líneas líbicas bereber que conocemos, 28 comparten panel con la líbica canaria o líbica latina, y solo 6 se graban en superficie donde no existe la otra escritura. Algunos paneles donde se graban. Y este estudio presenta la dificultad que ya he mencionado, que con las técnicas que tenemos, que nosotros disponemos en la actualidad, no podemos tener la certeza que debajo de estas escrituras contemporáneas o actuales exista otras líneas, otras grafías aborígenes. Mayoritariamente están orientadas al suroeste y al sureste. El porcentaje de la orientación, que suele ser lo normal en las estaciones de Fuerteventura. En la base de este panel se dispone de otra piedra de una superficie horizontal idónea para sentarse, pero no parece que esta fuera la posición que adopta la persona que escribe para grabar. Este asiento está a 2 metros de altura de la vereda por la que se llega a ella, una vereda que transcurre por la base de las columnas. Estas son las dimensiones y esta es la piedra donde podría sentarse. Sin embargo, pensamos que la persona que grabó se puso de pie en otro peldaño natural que está por debajo del, entre comillas, asiento. Que la ubicación elegida para grabar, que se graba de arriba abajo con signos alfabéticos en un desarrollo ligeramente oblicuo, y hacia la mitad de ellos hay un signo poco habitual de desarrollo serpentiforme que lo hemos reconocido o interpretado como una doble S. Un poco más abajo se grabó la otra línea. Anoche me pasó una cosa curiosa, que borré una diapositiva donde estaba toda la inscripción, me le falta un trocito a esta, y después no tenía para recuperarla, ¿no?, porque no estaba en casa. En la primera de ellas interpretamos, esta es la raya de la primera signo, continúa hacia abajo. Podemos reconocer, lo leo, no quiero decir que diga eso, pero son masunasi. Identificamos, este es el signo serpentiforme. Y a continuación, I, M, N, T, N en la segunda línea. Un acercamiento de los trazos de estos caracteres. Estos vocablos tienen correspondencia con términos líbicos antiguos norteafricanos. Masuna es citado como un nombre de un jefe tribal maure que está romanizado. I, M, N, T, N parece poseer analogías alfabéticas consonánticas en este mismo ámbito, como un término relacionado con algún concepto, algún aspecto cultural. Este vamos a seguir trabajando en él, pero Masuna es el nombre citado como Regis Masunae Gentium Maurorum et Romanorum. Masuna, rey de los maures y de los romanos, está en una inscripción epigráfica datada en el 508 en Altaba, al noroeste de Argelia, que es un centro principal del reino de Masuna, ¿no? Altaba es una fortaleza romana en la provincia en Mauretania Caesariense, que hacia el 430 es la capital de un estado romano bereber. En Altaba los monumentos funerarios de los reyes de la Mauretania Occidental son conocidos como yerdas. Algunos están localizados e inventariados en las proximidades de Tiaret, en Argelia, y la sucesión de esta yerda señala una marca fronteriza entre zonas irrigadas montañosas, el Tel, y las grandes estepas, que son dos áreas donde se asientan respectivamente ciudades romanas, romanos y tribus maures. Quizás Masuna sea el mismo jefe maure, Masona, que es un aliado de los romanos, y en el año 535 pide al general bizantino Salomón que atacara a Iauda, que lo ataque en el sudeste de Numidia porque asesinó a su padre, a Mefania, a pesar de que Iauda es su yerno, ¿no? Era su yerno. Los trabajos sobre la escritura líbica latina promueven, o intentamos que promuevan, diferentes enfoques y planteamientos e hipótesis. Desde que Rebuffat divulga sus trabajos en Bullén, que se corresponde con el fuerte romano de Golaya, ubicado en el límite tripalutano, sabemos que ese centro romano o esa fortaleza legionaria constituía un baluarte frente a las tribus nómadas en el contexto territorial del contacto interétnico protagonizado en Tripolitania por ambas sociedades. Y eso constata que los antiguos grupos indígenas conviven con la romanidad y emplean un alfabeto de raigambre latina para expresar su lengua libia, además del líbico bereber que conocen de más antiguo. De hecho, en África del Norte existen inscripciones líbicas acompañadas de signos latinos sobre el mismo soporte que representan un contenido que nos ha permitido transliterar caracteres líbicos y proponer una simultaneidad cronológica, porque citan nombres de tribus, deidades, etnónimos, antropónimos. En este contexto también ocurren levantamientos tribales contra el poder romano que usurpa los territorios de las tribus maures y en general de todo el norte de África, y ocurren otras insurrecciones contra Roma en las dos Mauretanias, en Numidia, en África proconsular y Tripolitania. Algunos de estos incidentes parecen estar relacionados con el poblamiento de Fuerteventura y Lanzarote por parte de grupos étnicos líbicos norteafricanos trasladados al archipiélago desde aquellas zonas en diferentes momentos de la antigüedad. Como conclusión, en su conjunto, los yacimientos con inscripciones revelan aspectos interesantes del grupo étnico de los majos o masies que en estas estaciones demuestran que pertenecen a una comunidad tribal norteafricana entroncada con grupos númidas cronológicamente próximos al comienzo de la era. Hablan una lengua líbica antigua que escriben con dos alfabetos diferentes, el líbico latino y el líbico bereber. Por primera vez constatamos que se escribe una palabra con caracteres líbicos latinos, pero siguiendo la práctica consonántica propia del alfabeto líbico bereber. Esto resalta el panorama monolingüístico y bialfabético de las poblaciones masias de Fuerteventura que investigamos. Muchas gracias.